Autos y Carreras quiere hablar hoy sobre la Fórmula 4 italiana, el campeonato en el que está debutando Sebastián Montoya. Hacía mucho no hablábamos de un debut de un Montoya, pero es hora de hacerlo y Sebastián Montoya ya hace mucho tiempo viene preparándose, viene corriendo en karts, en campeonatos de distintas categorías en Estados Unidos, en campeonatos mundiales de la FIA. Hay que decirlo, no con muy buenos resultados, pero realmente haciendo una labor muy interesante y un recorrido muy bueno de la mano de su papá, Juan Pablo Montoya, con el Team Montoya Racing. Yo soy Ricker Silva y esto es Autos y Carreras desde la Sala Faniáticas. Como cada vez que los pilotos colombianos debutan en algún lado, nosotros queremos darles esa información, pues hoy vamos a hablar un poco de qué se trata esto de la Fórmula 4 italiana. La Fórmula 4 es el primer peldaño que hay en la carrera de un piloto para pasar de los karts a la Fórmula 1. ¿Y por qué a la Fórmula 1? Bueno, porque todo el mundo quiere llegar a la Fórmula 1, no importa si eres piloto o cualquier otra cosa. Todo el mundo empieza en los karts. Nosotros hemos tenido la fortuna de hablar con muchísima gente en el mundo del automovilismo, pilotos, mecánicos, ingenieros, y nos hemos dado cuenta que todo el que llega en algún momento a las grandes ligas del automovilismo, ya sea como periodista, como mecánico, como ingeniero de carrera, como piloto, como preparador físico, como preparador de coches, empiezan corriendo karts. Hace unos meses incluso tuvimos aquí, ni siquiera meses, hace unas semanas nomás, tuvimos en este podcast a Juan Monroy. Juan Monroy es el manager del Team Montoya Racing, es un preparador de autos, un preparador de pilotos, muy bueno. Además es un gran tipo que nos ha ayudado a todos los que hemos estado cerca de él en las pistas a mejorar, a trabajar mejor encima del carro. Y estuvo aquí contándonos cómo ha sido su proceso con Juan Pablo Montoya y con Sebastián Montoya. Es un episodio muy bueno. Los invito a que lo escuchen. Vamos a dejar también ese enlace en la descripción de este episodio cuando esté publicado en tu aplicación favorita de podcasts. Hace muchos años entonces viene Sebastián Montoya y este año finalmente debuta por primera vez en monoplazas. Un monoplaza es un carro lo más parecido a Fórmula 1 que hay. Ruedas descubiertas, sin techo, exactamente como un Fórmula 1, pero con un motor muchísimo más chiquito. De ese será el primer escalón, digamos. Sebastián Montoya tiene muy pocos años todavía, tiene tiempo para prepararse para Fórmula 1 y empieza hoy una escalera de 5 años que lo pueden llevar a la Fórmula 1, empezando ahorita en la Fórmula 4. Ya vamos a explicar un poco más a fondo de qué se trata. Luego pasaría a una fórmula que llaman Fórmula Regional. Son varias categorías que hay alrededor del mundo, en Estados Unidos también hay, en Europa también hay. Luego podría pasar a la Fórmula 3, que ya es una categoría no solo promocional, sino telonera de la Fórmula 1, corre en los mismos circuitos con coches de menores prestaciones. Luego la Fórmula 2 y luego la Fórmula 1. A partir de ahí, en cualquier momento puede pasar, como le ha pasado a Oscar Tunjo, como puede estarle pasando a Tatiana Calderón, que llegó a la Fórmula 2, pero los resultados no la acompañaron y empiezan a buscar también categorías alternas como la Fórmula 2000, donde va a correr Tatiana Calderón dentro de unos pocos días, o incluso como ha hecho Oscar Tunjo, empezar a saltar a categorías de Gran Turismo. Oscar Tunjo dentro de unas pocas semanas va a correr en Mercedes, con un Mercedes GT3 preciosísimo, y además es un carro que le encanta. Pero hoy vamos a hablar de Sebastián Montoya. ¿Con qué equipo va a correr Sebastián Montoya? Va a correr con el equipo Prema. El equipo Prema es tal vez una de las organizaciones más grandes que hay en este momento en categorías promocionales. Uno siempre escucha hablar de grandes equipos en Fórmula 1. McLaren, Williams, Ferrari, Mercedes, Red Bull. O en Estados Unidos como Penske, Chip Ganassi, Andretti Racing. Pero también en las categorías previas, así como en Estados Unidos está Carling o equipos similares, en Europa también existen grandes equipos y Prema Racing tal vez es uno de los equipos más grandes, uno de los mejores equipos, tiene muchos pilotos de la escuela de preparación de pilotos de Ferrari, en la Ferrari Drivers Academy. Y uno de esos pilotos, por ejemplo, de la Ferrari Drivers Academy es Mick Schumacher, que está en Fórmula 2 este año con el equipo Prema. Y es compañero de equipo de Sebastián Montoya, de Jamie Chadwick, que es la campeona actual de la W Series, que es también piloto de preparación de Williams y está corriendo en la Fórmula Regional, un poquitico, un escalón más arriba que Sebastián Montoya. Entonces creo que es un muy buen equipo para empezar. Es el mejor equipo que puede haber encontrado Sebastián Montoya para poder iniciar su carrera en monoplazas y no le ha ido para nada mal. En esta carrera que acabamos de tener este fin de semana, fueron en esta fecha 3 carreras en el circuito italiano de Misano, un circuito de largas rectas, una que otra curva un poco truculenta, pero bueno, en estos carros no debe ser tan difícil porque el carro no es tan rápido, no se ven las cosas pasar tan velozmente, entonces hay tiempo para irse preparando, para ir aprendiendo cosas. Una cosa muy importante que pueden ustedes escuchar en ese episodio podcast que hicimos con Juan Monroy del equipo Team Montoya Racing es que parte de la preparación de Sebastián Montoya ha sido modificar mucho el coche. Ustedes saben que la gente se monta en un carro y no solamente es echar para adelante. Hay que entender también qué pasa cuando las llantas se están desgastando, qué pasa si yo muevo acá o muevo allá. Todo eso ha sido parte de la preparación de él y creo que se vio mucho en este fin de semana. En uno de los días de clasificación fue el cuarto mejor, eso quiere decir que la segunda carrera arrancaba cuarto. Siempre arrancó en el top 7, creo que la peor posición de largada que tuvo fue séptimo. Y en las 3 carreras llegó cuarto en la primera, llegó octavo en la segunda y llegó quinto en la última, que fue hoy, poco antes del mediodía colombiano. Es una gran campaña la que empieza a hacer, son muy buenos puntos para el campeonato. Los campeonatos de automovilismo no se ganan ganando todas las carreras, se ganan es logrando consistencia. Creo que los pilotos, justamente hoy escuchaba en un podcast de la revista Autosport, si le preguntaban a George Russell, que es uno de los pilotos novatos de Fórmula 1, de los más nuevos, no es novato, si un piloto se hace más rápido con el tiempo o solo gana consistencia, y la respuesta de él es la velocidad tú ya la tienes. O sea, si tú no logras una vuelta, simplemente no la lograste, pero lo que buscas es siempre tener consistencia, que tus tiempos por vuelta sean muy parecidos, que no varíen mucho, que no cometas errores. Y esa va a ser un poco la premisa de Sebastián Montoya este año. Los objetivos obviamente tienen que ser ganar carreras, porque si bien está empezando apenas la carrera en monoplazas, Fórmula 4, y todavía le faltaría la regional, la 3, la 2, antes de llegar a Fórmula 1, no hay tampoco mucho tiempo. Verstappen llegó de 17 años a Fórmula 1, ahora hay que tener 18 años, eso lo cambiaron, pero igual hay que llegar muy rápido a Fórmula 1, y de alguna manera este mundo ahora exige eso. Hace 70 años, cuando empezó la Fórmula 1, la edad promedio de esa primera grilla de partida fue de 39 años. Hoy en día, a los 39 años, difícilmente hay pilotos de Fórmula 1 corriendo. Kimi Raikkonen, que parece que anuncia su retiro este año, está por esa edad. Fernando Alonso acaba de cumplir 39 años, va a correr 3 años más en Fórmula 1, o sea, va a ser de los más viejos en esta época. Pero si tú quieres llegar a Fórmula 1, pues Fernando Alonso lleva casi 20 años en Fórmula 1, va a completar 20 años en Fórmula 1 con este nuevo contrato que tiene con el equipo Renault. Pues imagínense, hay que llegar alrededor de los 20 años. Hay tiempo suficiente, pero tampoco hay mucho tiempo para perder, en este caso para Sebastián Montoya. Entonces, Prema Team es el mejor equipo en el que puede estar Sebastián Montoya, obviamente de la mano de su padre. El campeonato ha sido también un poco modificado por la pandemia. Todas las categorías han empezado muy, muy tarde en el año y también van a terminar muy tarde. Vamos a tener varias fechas en circuitos que, si ustedes son conocedores un poquitico, han sido fanáticos de la época de Montoya en Fórmula 1 aquí en Colombia, pues conocen algunos de los circuitos. El de Misano no. El de Misano es un circuito que de pronto conocen si han seguido MotoGP. pero luego al 30 de agosto van a correr en el circuito de Imola, Italia, el autódromo Enzo y Dino Ferrari, una pista muy rápida, muy veloz, con una historia un poco trágica, pero que también nos ha traído grandes carreras. Es el circuito en donde en 1994 perdió la vida Ayrton Senna, pero también es un circuito que nos ha traído grandes carreras, grandes batallas, como 2005 y 2006 entre Michael Schumacher y Fernando Alonso, cuando Fernando Alonso logra terminar un poco esa racha ganadora que traía Ferrari a comienzos de este siglo. Un circuito muy rápido, con cambios de altura muy interesantes. Ha sido un poco modificado de esa época a hoy, pero sigue siendo una pista fantástica y bueno, también va a estar en Fórmula 1 este año, será una de las tres carreras que haya en Italia. Se las recomiendo muchísimo porque es una pista, un circuito muy muy bello y vamos a tener unas carreras fantásticas ahí. El 30 de agosto Sebastián Montoya va a estar ahí, volverá hasta el 22 de noviembre en Imola, luego va a ir al Red Bull Ring, que es la carrera donde se corre el Gran Premio de Austria. Esa carrera la vamos a tener el 13 de septiembre, obviamente toda la información va a estar en este podcast lista para que ustedes la disfruten, y en nuestras redes sociales vamos a hacer todo lo que sea necesario para que ustedes tengan las mejores fotos de él, declaraciones. Vamos a tratar de hacer el mejor cubrimiento de este campeonato. Luego van a ir a Mugello. Mugello es también una pista que va a estar en Fórmula 1 este año. Es la primera vez que va a tener un gran premio de Fórmula 1. El 4 de octubre se va a correr en Mugello la Fórmula 4 italiana. Es la pista privada de Ferrari. Ferrari tiene dos pistas, Mugello y Fiorano. Son pistas muy veloces. Esta pista particularmente tiene unas subidas y bajadas que ponen algunas curvas ciegas. Va a ser fantástica la carrera ahí. Luego el 18 de octubre van a correr en Monza, el mítico Autódromo Nacional de Monza, en donde se corre el Gran Premio de Italia desde hace 50 años. Más de 50 años, yo me quedé en la Fórmula 1 en 50 años, 70 años realmente. Luego van a correr en Barcelona el 1 de noviembre, ahí es cuando van a saltar luego el 22 de noviembre de vuelta en Imola. Y la temporada va a cerrar el 6 de diciembre en un circuito italiano muy chévere también que se llama Vallelunga. Tiene unas curvas grandísimas, larguísimas y muy rápidas, y esperamos para ese 6 de diciembre poder estar contando con una magnífica campaña de Sebastián Montoya. Sebastián Montoya tiene una cuestión interesante. Si bien ha ganado campeonatos, ha ganado carreras en fórmula, en distintas fórmulas de karts en Estados Unidos, es también curioso que no se han preocupado mucho hasta este momento porque sea un piloto que se haya ganado todas las cosas. La filosofía de Juan Pablo Montoya y de su padre Pablo Montoya, que también ayudó a prepararlo a él cuando era muy pequeño, hace 25, 30 años, era que el piloto pudiera tener toda la información posible. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno tiene la oportunidad de darle 50 vueltas a un circuito para entrenar, uno no debe dar 50 veces la misma vuelta, sino 50 vueltas diferentes. Ojalá cambiar el carro en cada vuelta y ver qué cosas afectan el coche de alguna manera, de una manera u otra. Entonces, en ese sentido, creo que es en este momento el año en el que vamos a ver realmente toda esa preparación de Sebastián Montoya, cómo ha sido. Vimos las carreras las pueden ver en vivo en la página de la Fórmula 4, y de verdad se ve un piloto bastante maduro, no cometió errores, lo pasaron en algunas carreras, no tenía la velocidad todavía. Seguramente es una carrera muy muy cerrada las que se dan en la Fórmula 4, los coches van todos muy juntos y pues todos son pilotos con toda el hambre del mundo, entonces no se van a dejar tampoco como amedrentar ni nada de eso. Tuvimos algunos toques, saltos espectaculares en esos coches, pero yo vi por lo menos a un Sebastián Montoya muy aplomado, muy sereno en el carro, sin hacer grandes movimientos, más o menos como, bueno, si en este momento no tengo la velocidad y me vas a pasar, pásame, que lo que yo necesito es girar y girar y girar y recoger muchos puntos, recoger mejores resultados. Quiero ya para terminar un poco esta parte del podcast contarles cómo son los carros de la Fórmula 4, porque si bien son carros que uno los ve de lejos y parecen un Fórmula 1 de hace muchos años, pues son carritos que tienen más por dentro de lo que nosotros esperamos. Primero, son carros avalados por la FIA, pero curiosamente la Fórmula 4 y creo que la Fórmula Regional no tienen el halo, que es esta barra protectora alrededor de la cabeza del piloto. Eso no lo tienen estos carros, esa barra protectora solo está en Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1. Es obligatorio para todas las categorías que estén avaladas por la FIA. Aunque este está avalado por la FIA, pues son carros como con unas prestaciones tan pequeñas que no tienen necesidad. Los chasis son unos chasis Tatus de Fórmula 4, son hechos en fibra de carbono, son carros muy muy livianos. Las llantas son Pirelli, igual que las de la Fórmula 1, es decir, Pirelli no solamente es la proveedora de neumáticos para la Fórmula 1, sino para todas las categorías avaladas por la FIA a partir de la Fórmula 4. Fórmula 4 regionales, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, todos van con las mismas ruedas, cambian un poco las dimensiones porque los carros son más chiquitos, pero es más o menos lo mismo. Y el motor que tiene este coche de Fórmula 4 es un motor Abarth. Abarth es una fábrica italiana que tiene una muy buena relación con Fiat, con todo el grupo Fiat. Eso la hace cercana también a Ferrari, que es parte del grupo Fiat. Algunos de los carros de Fiat, esta edición del 500, que es como la renovación del Topolino que conocíamos aquí en Colombia, algunas ediciones vienen súper potenciadas con muchísimos caballos de fuerza y grandes motores. Esos motores son preparados por esta misma compañía que se llama Abarth. El motor es pequeño, es de 1400 centímetros cúbicos. Es lo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestros carros porque es un motor pequeño que tiene turbo. Eso ya no lo hace tan pequeño y genera 160 caballos de fuerza en un coche que apenas tiene 570 kilos con el piloto montado. Eso es muy, muy liviano. La relación entonces que hay de potencia contra el peso es muy alta, es de un carro de muy buenas prestaciones y ese es el carro que va a correr con el número 6, Sebastián Montoya. Es importante saberse ese número. El casco también es para nosotros como pues algo clásico, es un poco nostálgico verlo con el casco de su padre, con el diseño del casco de su padre. Yo pensé que de pronto para la Fórmula 4, que ya es televisada, que tiene una proyección mayor, Sebastián iba a llegar con un diseño propio, pero ha decidido por ahora continuar con el diseño que hereda de su padre. Entonces se siente un poco vintage ver las carreras otra vez con el casco de Montoya. Pues uno puede ver las carreras de IMSA, aunque no se le ve mucho el casco, pero es rico volver a ver este casco en un monoplaza. 570 kilos con 160 caballos de fuerza. Es un coche realmente muy, muy rápido. Y vamos a tener una temporada que a mí, por lo menos, ya me tiene atrapado. Creo que Sebastián Montoya se ha preparado muy bien. Los invito de nuevo a que escuchen ese episodio en nuestro feed del podcast. Y ya para cerrar entonces, les quiero recordar, en la próxima semana vamos a tener el Gran Premio del 70 aniversario, que también se va a correr en Silverstone. Es la pista que vio nacer a la Fórmula 1 hace 70 años. En la primera carrera, como les había dicho, un promedio de edad muy alto, de 39 años. Y la Fórmula 1 está cumpliendo sus 70 años, los quiere celebrar en grande a pesar de las restricciones que está imponiendo la pandemia de COVID-19 en el mundo. Es una carrera que se va a hacer a puerta cerrada. Seguramente no era como esperaba la Fórmula 1 celebrar sus 70 años, pero están preparando cosas muy importantes para esa carrera. Vamos a tener también Twitch, Facebook Live y YouTube en vivo para poder comentar esa competencia. Para las personas que vayan entrando, también se pueden registrar en nuestro Discord y ser parte de las transmisiones de Fórmula 1. Un poco es temprano y uno siempre quiere ver eso con los amigos, pues bueno, tenemos ahí una pequeña sala de autos y carreras para que ustedes puedan disfrutar las carreras como siempre han querido. Clasificación el sábado a las 8 de la mañana, carrera el domingo también desde las 8 de la mañana, estamos conectados un poquitico antes de que empiece la transmisión. Y bueno, la idea es simplemente charlar y comentar la carrera, pasarla bien. A veces las carreras no son tan divertidas en la Fórmula 1, pero por ahora vamos a hacer eso. Hay cambios en la IndyCar. Tristemente ha habido demasiados cambios en la IndyCar. La próxima semana se debía correr el Gran Premio de Mid-Ohio. Mejor dicho, empecemos al derecho. La semana pasada IndyCar había anunciado que las carreras en Portland y en Laguna Seca, dos circuitos muy tradicionales. Portland llegó hace 2 años de nuevo a la IndyCar, pero es un circuito en el que se ha corrido desde hace décadas. Y Laguna Seca también es una pista que volvió hace poco al calendario de la IndyCar y es una pista que todos queremos en California, muy cerca de Los Ángeles, como a mitad de camino entre Los Ángeles y San Francisco. Y las dos anunciaron que no van a correr debido a las restricciones que han impuesto sus respectivos estados por la pandemia de COVID-19. Cuando eso sucede, entonces la IndyCar dice, bueno, vamos a hacer carrera doble en Mid-Ohio, carrera doble en Gateway, que es el óvalo de San Luis, carrera doble en Indianápolis, además de las 500 millas de Indianápolis, y cerramos en octubre con el Gran Premio de San Petersburg, que era la carrera que iba a abrir la temporada de este año en marzo, pero que finalmente no se pudo. Estaba todo listo, la ciudad organizada, los pilotos en pista, pero decidieron cerrar y que no hubiera esas aglomeraciones de gente en marzo. Así que este fin de semana lo que ahora anunciaron es que Mid-Ohio tampoco va. Por ahora quieren encontrar una fecha en el futuro en donde puedan organizar la carrera en Mid-Ohio, así que se pierden 2 fechas más en este campeonato que apenas ha empezado. ¿Eso con qué nos deja? Con que agosto es el nuevo mayo. El 23 de agosto tendremos la edición número 104 de las 500 millas de Indianápolis. Muy seguramente va a ser una carrera, pues, tristemente emocionante porque no vamos a estar ahí, pero vamos a seguir como hemos hecho todos estos años, todas las preparaciones, todas las prácticas para la carrera, ver cómo le va a ir a Fernando Alonso, que vuelve a las 500 millas de Indianápolis. Él tiene ganas de ganarla, porque eso le daría la tercera pata de la triple corona del automovilismo, que es una triple corona inventada. Digamos que lo que pasa es que Graham Hill, el padre de Damon Hill, ganó las 500 millas de Indianápolis, el Gran Premio de Mónaco y las 24 horas de Le Mans, y son 3 carreras muy importantes en el automovilismo, y a eso le han llamado la tercera corona. No es nada oficial, nada de eso existe. De pronto alguien tenga por ahí guardada un diseño de una copa y la vayan a hacer en caso de que Fernando Alonso se la gane y se inventaran un trofeo, eso es probable, pero bueno, él tiene ganas de hacerlo. Va con el equipo Arrows McLaren. También ha sido un relajo todos los equipos por los que ha pasado Alonso en estos años, pero esperamos que al menos pueda clasificar y tener la oportunidad de reivindicar lo que le sucedió el año pasado, cuando ni siquiera pudieron tener la velocidad para clasificar a las 500 millas de Indianápolis con una organización tan fuerte como McLaren, que da, pues, clara muestra de lo difícil que puede llegar a ser una competencia de este estilo. Después de esto, entonces, vamos a ir a San Luis con 2 fechas, pero lo que nos importa es 23 de agosto, Indianápolis, y 2 semanas antes vamos a empezar a transmitir y a contarles todo lo que hay alrededor de esta carrera. No es más, recuerden que este podcast Autos y Carreras es una creación de Sala Faniáticas, nuestra casa productora de podcasts. Si ustedes quieren hacer un podcast, pónganse en contacto con Sala Faniáticas o con nosotros en Autos y Carreras y podemos tener también su podcast al aire en pocos minutos. Yo soy Ricker Silva. No se olviden compartir estos videos y este podcast cuando esté disponible. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts o en tu aplicación podcatcher favorita. Nos vemos en 8 días en otro episodio en vivo. Esperamos estar ya en YouTube. y ha sido un placer a estos 26 visitantes que hemos tenido en este primer live Facebook en muchísimo tiempo. Hace muchos años no hacíamos y bueno, se siente un poco bien, un poco nervioso también, pero se siente muy bien. Chau, chau. Y muchas gracias a los que han dejado mensajes. Esa bandera de atrás, Felipe, es una reliquia de cuando Montoya llegó a la Fórmula 1. Ya luego hablaremos un poco, va a haber otros backing. Tenemos gente en Boston. ¿Cuántos puntos logró Sebastián? No sé. Pero vamos a publicarles ahorita las tablas. Hizo varios puntos porque llegó bastante bien. Debe estar por ahí quinto, cuarto en el torneo. Un poco triste el calendario de Indy, es verdad, Bastías, pero vamos a divertirnos mucho. Gracias a ti, Nicolás, por estar ahí y nos vemos en 8 días y estamos ahí listos para la siguiente carrera en Imola con Sebastián. Chau, chau.